Hola amigas, amigos, programa de día jueves con Nicole, por supuesto. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo han estado tus días?
He tenido mejores temporadas.
¿Cuándo? Siempre me
No sé.
pregunto, ¿cuándo fue esa temporada, la adolescencia?
Cuando tenía como 6 años, probablemente, o 7. Esa era la época gloriosa para todos nosotros, para todos. Bueno.
6 años. Yo diría que yo lo subiría un poquito, ¿eh? Un poquito más arriba. La edad gloriosa, un poquito
No,
más
sé.
adolescente, digamos.
No, 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 para mí la adolescencia, no, una etapa media tontona por la que pasamos todos los seres humanos. No, la niñez es la que está con los ojos bien abiertos mirando el mundo por primera vez y maravillado de lo que ve. Después, no. Los seres humanos somos como una mariposa que se convierte en polilla, en vez de ser al revés. Bueno, ¿qué tienes en carpeta?
Bueno, esta polilla tiene varias cosas en carpeta. Vámonos con algunos temas. En el plano judicial político, elegí comenzar con la noticia que fue los titulares del día miércoles, ya que estamos grabando este día para el jueves para nuestros auditores, sobre el final del caso Corpesca. Después, háganse una idea para nuestros auditores, 6 años de investigación. Y el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago finalmente emitió su veredicto. La sentencia no se va a conocer todavía, se va a conocer en abril, acerca del ex senador Jaime Orpiz. ¿Y en quién lo declaró culpable? Culpable en 6 casos de fraude del fisco y por cohecho cuando era parlamentario. ¿Qué pasó con la trama acerca de delitos tributarios? Bueno, no fue declarado culpable en esa lista. Pero déjame emitirte una opinión que no tiene que ver quizás con una opinión de un abogado, pero del punto de vista político me parece muchísimo más relevante las sentencias con respecto a fraude al fisco y cohecho que delitos tributarios, porque delitos tributarios lo puede hacer cualquier persona. Tú, yo, cualquiera de nuestros auditores puede caer en delitos tributarios. Pero el cohecho y fraude al fisco no puede caer cualquier persona, y acá va el tema con respecto a la responsabilidad del cargo. Y esto todo en el marco del financiamiento irregular de la política. Y muy cortito para hacer memoria, porque estos son casos que comenzaron en el 2013. Orpi finalmente sí recibió y se declaró culpable de haber recibido instrucciones como senador o como parlamentario cuando se estaba redactando y discutiendo varias leyes con respecto a la ley de pesca y algunas otras normativas. Entonces, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque me parece que uno, con el fin del caso Corpesca, me parece que es el debut y despedida en la famosa trama del financiamiento ilegal de la política. Todavía queda el caso Sokimich, pero el caso Sokimich quedó reducido a esto en comparación con la cantidad de políticos de manera transversal que estaban involucrados en el caso Sokimich, que también prontamente va a empezar a ir finalizando, y solamente hay 8 personas que están siendo procesadas, entre ellos Patricio Contese, que él era el gerente de Sokimich, pero de los políticos que ustedes van a recordar, Meo Longueira y el asesor de Meo, que es Christian Wagner. Pero la sentencia de Sokimich va a ser menos relevante que en el caso de Corpesca, que apunta directamente a lo que quiero comentarte y tiene que ver con el famoso modelo. Cuando viene la crítica a estos 30 años de la Concertación, o viene una crítica, aprovechan de criticar el modelo neoliberal, como habla el Frente Amplio o políticos nuevos. Me parece que este es el modelo que no funcionó en Chile, si es que hubiera que decir que algo no funcionó. En ningún país del mundo funciona un modelo corrupto en el cual los políticos reciben dinero de grandes empresas o de asociaciones para poder incidir en las políticas públicas o para poder incidir en los debates parlamentarios o para incidir finalmente en las leyes que se proclaman. Ese modelo no funciona en ninguna parte, independiente del nombre que le pongan. Y ese es el origen del malestar, este es el origen del menoscabo de las instituciones que estamos viendo hoy. Y este es el origen de esa disimetría que existe en los resultados con respecto al grave daño que le hicieron a las instituciones y a la democracia. Ese es ese malestar que uno siente que termina siendo injusto, que políticos recibieron durante, yo diría que 30 años, si hablamos de los 30 años de la Concertación, estuvieron recibiendo dinero para sus bolsillos, dinero también para financiar las palomitas de la calle, para financiar las campañas, pero principalmente para sus bolsillos. Dinero para los partidos políticos, directamente de empresas. Bueno, ese es el origen del menoscabo de las instituciones. Y como no hay resultados reales, como no hay resultados concretos, y Jaime Orpi se convierte en el chivo expiatorio, el malo de todos los males, cuando él mismo en tribunales declaró que esto era una práctica generalizada, y porque ni siquiera necesitamos que lo diga Jaime Orpi, lo sabemos que era una práctica generalizada, y entonces cuando uno ve que Fiscalía finalmente tiene a muy poquitos condenados o juicios abreviados, bueno, este es el origen de todos los males que estamos viviendo hoy. Y por eso quise comenzar con este caso, y para darte el pase, Fernando, solo hacer un poquito de memoria, porque son juicios muy largos, son juicios en que uno va perdiendo un poco de vista quiénes estaban involucrados, y decir que todo esto comenzó el año 2013 con el caso Penta, pero no por una lista política, sino más bien por Hugo Bravo, quien trabajaba con ellos, casi socio de los fundadores de Penta, y donde tuvieron un problema de un finiquito. Luego de ese problema judicial entre ellos fue que se descubrieron las aristas de Penta y financiamiento de la política, principalmente a la UDI, las aristas de Sokimich, también salió de Penta, donde se descubrió que Sokimich era más inteligente que Penta y financiaba transversalmente a todos, y donde se fueron de ahí detectando otros casos. El caso Corpesca me parece que salió un poco de una manera más involuntaria a través de una investigación a Marta Isasi, que tuvo un problema con un empleado también. Y de ahí surgió el caso ACIPES. ¿Quiénes son ACIPES? La Asociación de Pesquera del Sur, donde les quiero decir que se cerró sin resultados después de más de 4 años de investigación, y donde se detectó que efectivamente había una red, valga la redundancia, entre los pesqueros y los políticos, que permitía incidir en los resultados de las leyes que votaban. Entonces, hice un pequeño resumen, porque esto ustedes podrían estar leyendo eternamente, muy largo el proceso, para decir que yo creo que si hubiera que apuntar en algún minuto de inflexión con nuestra democracia, a mí me parece que es el descubrir que nuestra clase política no hacía los deberes como debía, y sin embargo estaba totalmente coludida con un mundo empresarial que no es la minipyme, que no es la panadería, sino que los grandes de este país.
Bueno, tú dices que la corrupción está en el origen del malestar de la gente. Puede ser que sea un factor. No sé si está en el origen en el sentido que es como lo esencial. Parto de la base que la corrupción está presente en todas las sociedades que yo haya estudiado, en todas, absolutamente en todas, salvo fases muy breves en las cuales reina la pobreza, que facilita la honestidad, y la simpleza, el sistema social, que todo está muy a la vista, y los patrones de conducta son muy potentes, y hay sanciones muy fuertes, sociedades tradicionales por un breve plazo. Apenas entra un poquito de prosperidad, se descompone todo muy rápido. Y no voy a darte ejemplos históricos para no latear ni a ti, ni a los espectadores, o los asistentes de este programa, pero así ha sido en todas partes. Una vez que entra el dinero, empieza a operar un factor permanente de la especie humana, que es la codicia, pues el afán de llenarse los bolsillos, enriquecerse, o de hacerle favores a otro por el afán de ganar, enriquecerse en favores, digamos, que te deban cosas. Entonces, eso se ve en toda sociedad. No hay ninguna que no funcione con un grado importante de corrupción, si entendemos corrupción como una desviación en algún grado importante de las normas teóricas de funcionamiento que nunca se han materializado. Te digo, salvo por momentos breves, sea lo normal, podríamos decir, al revés de lo que se piensa, es la corrupción, y no viceversa, y no que lo normal es la sanidad y la corrupción es una especie de enfermedad que le aconteció a una sociedad. Normalmente la corrupción, los enredos entre la clase política e intereses monetarios, la falta de honestidad, el saltarse las leyes, en lo pequeño y en lo grande, es un fenómeno universal. Y salvo que sea un caso muy extremo como el que se ve ahora en Venezuela, porque por supuesto hay grados, ¿no? La corrupción está siempre presente, un poco como los, como las bacterias y los parásitos que hay en el intestino. O sea, son, forman parte de la digestión, y forma parte de la digestión social un grado de corrupción. Incluso uno podría hacer el caso contrario de que una sociedad absolutamente incorruptible, como pretendía que fuera Robespierre, lo único que causa es un desastre, una pesadilla, no deja espacio a los arreglos, va contra la naturaleza humana y entonces empieza a funcionar la guillotina día y noche. Tú sabes, a Robespierre le decían el incorruptible. Efectivamente no lo podías corromper, pero a cambio de eso, como todos los demás eran corruptos, eran seres normales, se puso a guillotinar gente como loco hasta que lo guillotinaron a él.
Solo déjame agregarte un detalle.
Agregue lo que quiera.
Estoy totalmente de acuerdo en que la corrupción existe, y para eso existen también las leyes, que deben ser bastante eficientes para poder, por lo menos, perseguir la corrupción.
Para mantener la raya.
Para mantener la raya. Y eso está a todo nivel. Totalmente de acuerdo. El problema es que acá existía una práctica generalizada de todo nuestro sistema político. Así. De todo el Congreso, y también salpicó a la moneda cuando descubrimos que se le pagaban sobresueldos en la época de Ricardo Lagos a los ministros, y entonces después decían que era para mejorar. Siempre acá, cuando se le pone como un título, pareciera que no es corrupción. Esto es financiamiento de la política, no es corrupción. Estos son sobresueldos. No, no es sobresueldo, era para mejorar los sueldos del sector público porque no estaban alineados con el sector privado. Ah, entonces no es plata por abajo en la mesa. En sobres se entregaban. Entonces, cuando se habla de corrupción en los países, es efectivo. Todos los países tienen niveles de corrupción. Lo que a donde yo estoy apuntando es que esto era un sistema generalizado y sistemático de relación de la política con el dinero y de cómo manejar el dinero también en la moneda. Entonces, en la moneda me refiero a la casa de moneda. Entonces, ahí es cuando lo encuentro grave. Y más grave se hace aún viendo que ni siquiera hay condenas al nivel de la gravedad de los hechos. Porque hay países en los cuales también se descubren grandes tramas de corrupción, pero uno ve 60 años de cárcel, 50 años de cárcel. Uno ve, de alguna manera, un sistema punitivo que le dice al resto de los ciudadanos, momentito, sí, la corrupción existe, quizá en todos nosotros un poco, pero acá se chanta la corrupción o se para la corrupción con estas leyes, porque el sistema judicial o fiscalía funciona, y acá tampoco está funcionando aquello. Entonces, ahí es cuando hablo de la importancia de estos casos y del resultado de estos casos, y cuando hablo de que ahí comenzó el declive de nuestras instituciones, porque nos dimos cuenta cómo funcionaban y nos dimos cuenta que la justicia tampoco funcionaba. Imagínate que la ley de lobby, son estas pequeñas señales que uno se da cuenta del sistema político no tiene intención de mejorar aquello. La ley de lobby, y te la traigo a colación por el tema que viene después, estuvo discutiéndose más de 10 años. ¿Es necesario 10 años o 12 discutir una ley de lobby que tienen todos los países con democracia desarrollada, entendiendo que el lobby siempre existe y que debe existir porque hay grupos de interés, hay ciudadanos de interés, y en eso consiste la democracia? Ir a decirle a tu representante, ir a decirle a tu diputado, a tu senador o a quien es discutiendo un proyecto, este es mi interés y me parece que podría ser interesante que me escuchen. Pero estuvieron 10 años discutiendo una ley de lobby que se promulgó el 2014 y todo estaba muy contento, pero si usted lee la ley de lobby, es la ley de lobby más básica que puede tener un país, y nunca más se volvió a revisar después de 6 años para poder agregarle ciertos ingredientes que hacen efectiva la ley de lobby. Y lo voy a dejar hasta ahí porque después esa ley de lobby es la que quiero hablar con respecto al tema de Jimena Rincón.
Háblalo al tiro.
Ya, nos vamos al tiro.
Al tiro.
Al tiro nomás. Bueno, lo que ha estado sobre los medios desde que el diario La Tercera publicó este reportaje en torno a la relación que existiría de la senadora Jimena Rincón con este grupo, principalmente del director, no es un grupo, es Gino Lorenzini, que maneja esta especie de asociación bien mediática de Felices y Forrados, que ha descubierto un nicho mediático para poder decirle a la gente dónde cambiarse de fondo y qué hacer con su dinero. Y en este reportaje lo que hizo es por lo menos reflejar y por lo menos informar que Jimena Rincón sí tendría un nexo con Felice y Forrado, que se da no solamente a través de su hermano, que es el abogado de Felice y Forrado, sino que también una relación directa que tiene Gino Lorenzini con la Democracia Cristiana y también en particular con el presidente actual de la Democracia Cristiana, Fuad Chaim. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué importa que tenga una relación con Gino Lorenzini? ¿Quién es, por lo demás, de importancia Gino Lorenzini? Bueno, porque son estos personajes que se van metiendo en la política y que van actuando por interés propio y que van coaptando en los políticos. ¿Cuál es la importancia? Es que esta relación va por un lado, pero resulta que la senadora Rincón, en la discusión del segundo retiro de fondos de pensiones, en la Comisión de Constitución, intentó que le aprobaran una indicación donde se prohibiría regular, fiscalizar o limitar la función de estos asesores previsionales y donde se permitiría en el fondo libertad de acción para que estos asesores se acercaran a estas personas que han retirado su dinero y poder asesorarlos gratuita o monetariamente. Esa indicación fue rechazada en su totalidad por la comisión, excepto por Mónica Rincón, por Jimena Rincón, y además se fue conociendo otro antecedente en torno a la injerencia que ha tenido Jimena Rincón en la discusión en la Cámara de Diputados a través de la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joana Pérez, donde le pasó las indicaciones que Joana Pérez tenía que hacer también en las comisiones de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí viene el link y uno dice, bueno, ¿por qué le interesa a Jimena Rincón que no se prohíba o que se limite o más bien se regule a estos asesores previsionales? Bueno, porque acá tiene a un personaje como Gino Lorenzini que utiliza todos los medios y streaming habido y por haber para poder, algunos dicen, beneficiarse él mismo, y además se convierte en uno de estos personajes que uno dice, bueno, ¿de dónde salió y por qué está en esto? Y produce daño, y eso es lo peor de todo. Bueno, y todo esto en el contexto del gobierno, donde ya está en segundo trámite una ley que es tremendamente importante para el mercado financiero y que regulará a estos asesores, no solamente a Gino Lorenzini, sino que a todos estos asesores financieros y previsionales que dicen saber o que vienen a engañar. Esto más bien es para proteger a la gente. La gente en general no maneja el sistema financiero, la gente en general no entiende cómo funciona y no entiende cómo funcionan los fondos y no entiende en general cómo manejar su dinero. Entonces, regular a estas personas y ponerles penas, además, en el caso de encontrarse ilegalidades o encontrarse conflictos de intereses, etcétera, me parece tremendamente importante, sobre todo porque ahora viene la reforma de pensiones. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿por qué a Jimena Rincón le interesa que no se regule a estas personas? Bueno, y ahí viene el link con Gino Lorenzini, en el cual hay audios que la comprometen y en el cual también hay mails o correos donde está su hermano en la dirección, pero ella está copiada. Y la respuesta de ella fue decir que no sabía. Nunca saben, ¿ah? No sabía que su hermano era
un caos de... Y eso es todo
nunca
lo que dice.
Nunca saben, pero ella intercedió cuando era ministra del Trabajo para conseguirle una reunión a Gino Lorenzini con la presidenta Bachelet. ¿Qué hace Gino Lorenzini sentado en La Moneda conversando con la presidenta Bachelet? Entonces, aquí es donde entra el tema del conflicto de interés, aquí entra el tema, quizás si vamos para atrás, en el caso de Corpesca, donde tú tienes a personas de interés o grupos de interés actuando directamente con nuestros parlamentarios, actuando directamente a través de sus intereses. Hay un ex trabajador de Felice y Forrado que habla de cómo se le ha preparado indicaciones y material a Jimena Rincón. Entonces, mínimo que se empiece a investigar. Hay información suficiente para que Fiscalía pueda investigar si acá estamos ante un caso de corrupción. Me parece que por lo menos hay que despejarlo.
Bueno, ahí tienes tú cómo funciona esta cuestión. La corrupción es siempre sistemática, abarca todas las instituciones. Tú no puedes... Cuando tú cometes un delito individual, eres un delincuente. Asaltaste un banco, le pegaste un carterazo a una señora. A lo más eres una banda que hace un acto aislado, un portonazo, un alunizaje. Pero la corrupción es una cuestión que, por definición, abarca estamentos institucionales. Influencias políticas, hay que tener también en el bolsillo, o más bien dicho, en la billetera, agente de la justicia, hay que tener a autoridades de gobierno o del Estado, digamos. Hay que tener comunicadores, hay que tener todas esas cosas, y pues es un fenómeno, un animal distinto a la corrupción que el delito, y es un animal distinto porque es general, integral y sistemática, siempre. Y por lo tanto, lo que tú me estás contando, que yo no lo conocía, no me extraña en absoluto. O sea, los detalles no los conocía, pero el principio lo conozco. Por un lado tenemos, en el caso de entre paréntesis, específico, alguna vez me llegó una invitación a sumarme a eso de los felices y forrados, como deberían haber llegado a millones de chilenos. Pero me hice la reflexión, que lamentablemente muchos chilenos no se hacen, que si alguien tuviera un sistema mágico para ganar más plata que lo que ofrecen otras instituciones, esa ventaja duraría un día, lo que se demora en la otra institución en copiarla. Se produce inmediatamente un empate y queda todo igual de nuevo. No existe un método mágico. Pero, bueno, desde tiempos inmemoriales, probablemente desde la época de las cavernas, los que estafan a la gente se basan en el principio de la codicia. Desde el sistema ese del mazo de billete, que en el fondo son puros papeles con un billete arriba nomás, y hay todo un cuenteo para que tú compres ese paquete de papel, pasando por por todos los demás sistemas que se han inventado, y la gente cae una y otra vez en las mismas trampas, lo cual hace que a uno lo lleve a ciertas reflexiones sobre la inteligencia y la raza humana, diría yo. Así que a veces pienso, bueno, si alguien resulta estafado por estas cuestiones, se lo merece, por huevón. Perdonen que sea tan directo, pero estas cosas hay que pensar un poquito. Ahora, volviendo al tema de la corrupción y toda esta gente que tú dices que está involucrada, bueno, sí, así es pues, esta cuestión, así funciona. Ahora, lo que más me molesta a mí en particular, y a otra persona que me lo comentaba, es que resulta más desagradable la corrupción cuando los corruptos son los mismos que se golpean el pecho y hablan, abren los ojos así y hablan de, no sé, pues de todas las cosas que hablan, de la honestidad, de la equidad, de la justicia, de esto y lo demás allá, y mientras tanto se están tan felices forrándose de una manera o de otra. Eso es lo que más molesta a esta gente que se ha subido un púlpito a darnos lecciones de moral, de política, de equidad, de decencia, venimos a purificar la política, somos los buenos, los otros son los malos, y están metidos hasta el cogote en todo. Recordemos algunos jóvenes del Frente Amplio que se jactaban de que ellos eran tan generosos, estaban dando no sé cuánta proporción de su sueldo en actos de caridad, y resulta que la caridad era para ellos mismos. En el fondo estaban ahorrando para sus próximas campañas. Y como eso, millones y millones y millones de casos. No sé si vale la pena escudrillar mucho eso, porque es como meter la mano, digamos, en un pozo séptico. No sé qué puede sacar salvo...
Bueno, vale la pena desde el punto de vista que involucra a una senadora que ha manifestado dos veces que quiere ser candidata a la presidencia de la República. ¿Hijo? Fue una ex ministra del Trabajo. Sí. Acuérdate que fue la primera ministra del Trabajo que desestimó las cifras del INE cuando salieron las cifras de desempleo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que por supuesto no eran buenas, eran pésimas. Fue la primera en decir que el INE se equivoca. Entonces, tienes un estilo de comportamiento que me parece que es poco responsable, y por otro lado, si tú le revisaras los Twitter y las consignas que levanta Jimena Rincón con respecto a la igualdad, me acuerdo cuando comenzó la discusión de las ayudas de gobierno, ella tuiteaba y decía... Presidente Piñera tiene a su pueblo muerto de hambre, por favor. O sea, estamos hablando de una persona que me parece que hoy no ha encontrado su sitial político.
Bueno,
cuando le preguntan cómo puede criticar tanto hoy a las AFP y haber sido directora de parte del directorio de Provida, bueno, siempre tiene una manera de salirse. Pero son estas personas que han estado involucradas en tantas redes y en tantos años, han vivido prácticamente la política, que me parece que vale la pena, por lo menos, que se levante una investigación, y que la Democracia Cristiana también diga un poco más de lo que ya respondieron.
Mientras más grande es la máquina de corrupción, menos se sabe, por lo mismo. Por ejemplo, yo estoy casi convencido, por dos o tres datos matemáticos, estadísticos, que en Estados Unidos se produjo efectivamente un fraude electoral masivo. Pero como le decía a mi señora acá, que me decía esto, se va a saber, no le decía yo, precisamente porque es grande, porque es una máquina tan vasta que no va a pasar nada. Y ya se está demostrando los hechos, los jueces desestiman la información, las comunicaciones, los comunicadores están absolutamente al lado de Biden. Es decir, si la máquina es tan grande, tú no tienes nada que hacer. De manera tal que, en el mejor de los casos, uno puede esperar cosas como las que ocurrieron en, ustedes quizás se acuerden, ¿no? En los primeros años del gobierno de Putin. El sistema soviético ahora es una cleptocracia, no es el socialismo, es una cleptocracia, es un sistema manejado por los varones del capitalismo putrefacto que se formó allá. Una serie de tipos se apoderaron de todas las industrias que eran del Estado, no sé si te acuerdas cómo fue el mecanismo, sí, pero se apoderaron de todas las industrias del Estado, algunas las vendieron, otras las reformaron, en fin, se hicieron inmensamente ricos. Y la corrupción es generalizada de una manera increíble en Rusia. Entonces, ¿qué hizo Putin en un momento dado? Le arrojó una cabeza al populacho, un gran empresario que además resultaba que era judío, así que servía a la pasadita para tirar por ahí, digamos, despertar los viejos sentimientos antisemitas de los rusos, que son bastante fuertes. Entonces, era efectivamente un ladrón el tipo, era un sinvergüenza, pero fue el único. Los demás siguieron y siguen. Entonces, ahora en Perú meten preso un tipo. ¿Y cuántos estaban metidos en el asunto? Si no es un tipo, cuando hay una corrupción, no es un tipo el que está pecando. Es una malla, son mallas, como tú dices, son redes de influencia, qué sé yo, o no sé cómo llamarla. Entonces, de vez en cuando ya la presión del público es muy grande, arrojan una cabeza. Arrojan una cabeza como hizo Putin. Arrojan otra cabeza. Matan un fulano por acá. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Ahora, en un país donde aparece, como lo comenté el otro día, un diputado del Frente Amplio, creo que era, hablando de la sangre que ha derramado Piñera. ¿Qué sangre? Cuando precisamente por no derramar ni una gota de sangre estamos donde estamos. Perdónenme que lo diga tan de frentón. Entonces, en un país como ese, que aparezca doña Jimena Rincón, otro de los genios deslumbrantes de este país, hablando de que el país se está muriendo de hambre mientras ella y otros, mientras tantos, están felices y forrados. No tiene nada de extraordinario. Mira,
el otro día, a propósito de ella, leía una descripción de estos personajes políticos y ella la describían como estas progresistas vestidas de Chanel, porque tú sabes, siempre bien vestidas. Pero mira, te dije solamente como un pendiente hablar de la ley del lobby, porque a lo mejor nuestros auditores dirán, bueno, ya tenemos una ley de lobby, se regulan las reuniones. Bueno, la ley de lobby en Chile funciona de una manera bastante básica, en el sentido que usted, si quiere reunirse con algún parlamentario, con alguna autoridad de gobierno, tiene que pedir a través de la plataforma una reunión y poner la especificación de por qué, y puede ser rechazada esa reunión. Entonces, varios asuntos. Mucha gente entra a la ley de lobby, primero, con el nombre X, pero la reunión se efectúa con otra persona. Dos, ponen motivos, que son motivos siempre bastante simples, y hablan de lo que realmente quieren hablar. Solo dos datitos. En las democracias desarrolladas, en varias, esas reuniones que son solicitadas a través de la ley de lobby o de la plataforma, tienen que ser con una tercera persona presencial que tiene que ir anotando lo que se conversa en esa reunión. Dos, tiene que ser en salas transparentes para poder ver que la persona que llegó es la persona que solicitó la reunión. Y una serie de otros detalles, que no son detalles, porque marca toda la diferencia. Y en tercer lugar, cuando se rechazan las reuniones o se da el ok a la reunión, también tiene que estar muchísimo mejor argumentado y tiene que pasar por otro proceso. Entonces, hoy, esto es como el sistema de mercado público, nos conformamos con tener la herramienta. Oh, tenemos mercado público, entonces las compras del Estado son totalmente limpias y claras. No, lo que tenemos es una muy buena plataforma digital, pero lo que ocurre en el interior, lo que ocurre en el interior de las licitaciones, lo que se escribe, el cómo se escribe las licitaciones, los plazos, eso no funciona bien, eso está totalmente dirigido. Bueno, esto es lo mismo con la ley del lobby. Si quieren perfeccionar realmente y levantar una agenda anticorrupción, que es lo que viene ahora, se supone que era parte también de la respuesta del 19 de octubre, levantar una agenda anticorrupción más potente. Bueno, mejoren la ley del lobby y háganla como corresponde, con una secretaria que anote, pero, o con una tercera persona, háganla transparente.
Pero eso de la ley del lobby da lo mismo que sea buena o mala, Nicole, porque no veo cómo tú puedes impedir que la gente se reúna en cualquier parte. Ya lo mismo que pongas un vidrio, unas cámaras, tú puedes hacer todas esas payasadas. Y igual tú puedes tratar otros asuntos por teléfono, por último, en el campo de golf, en la playa, en las casas simplemente. Así que la ley del lobby es algo tan absurdo, la ley de anticorrupción, como que yo promulgar una ley contra la gravedad. No tiene mucho sentido.
No, a mí me parece que está bien, que hay que regularla, porque de alguna manera se encausa, hay un camino.
Yo creo que no.
No, porque si tú te reúnes de una manera informal en un campo de golf o en tu casa, como lo que fue la reunión del candidato Abbott de la casa de Girardi, da pie para investigar, podría constituir un delito. Cuando tú pides reunión a través de la ley del lobby, que están supuestamente muy bien reguladas, ya no constituye un delito el poder manifestar tu interés.
Sí, claro, pero eso asume... Eso asume que tú puedes enterarte de todas las reuniones. Resulta que de la única reunión en todos estos años, la única reunión de la que hemos sabido es esa que tú siempre mencionas de Abbott con Abbott y Costello, con el señor Girardi, con quién más. ¿Y tú crees que es la única reunión que ha habido en todos estos años, todos los años de la concertación, todos los años que han venido después, que la única vez que se reunió alguien con alguien para ver temas políticos fue en esa famosa, no sé si fue almuerzo, cena o qué diablo?
Está bien. O sea, pero déjame, voy a
hacer el siguiente punto. Déjame decirte que todo eso no funciona, son una farsa, son un show para el público y nada más. Si tú quieres tratar un asunto que no tiene presentación pública, tú lo puedes hacer de un millón de maneras posibles sin que nadie se entere. Y puedes además, paralelamente, para disimular todavía más, montar un show con los vidrios transparentes y con el testigo y con un notario, con un tampón, está lo mismo. ¿Tú crees que en Estados Unidos no hay millones? Básicamente, lo más importante de todo se arregla bajo cuerda, y quién sabe pues, si es bajo cuerda. ¿Tú crees que esta máquina que montaron, estoy convencido que sí, para las elecciones, cómo lo hicieron? Bajo cuerda, pues estas cosas, las marañas políticas y económicas derivadas de la codicia, de la ambición y de todas esas cuestiones que son un elemento constante de la especie humana. No seremos como dioses, como decía ese señor Jalibi, Balili, no me acuerdo cómo se llama. No. Déjame pasar.
Para terminar el tema, yo entiendo tu punto porque efectivamente siempre, a ver, por eso la necesidad de tener leyes muchísimo más castigadoras y muchísimo más musculosas y fuertes para poder combatir la corrupción. Uno. Y dos, me parece que hay que dar una señal a la democracia en el sentido que es legítimo juntarte con políticos que te representan en el Parlamento como grupo de interés o como un individuo que quiere manifestar su interés. Y esa legitimidad de la reunión, de poder manifestar ideas, opiniones, de poder mostrar tu caso, me parece que se tiene que dar a través de una institucionalidad. Porque si no, todos los diálogos terminan siendo bajo cuerda, debajo de la mesa o en la cocina.
Yo creo que da lo mismo. Creo que da lo mismo. Porque las cosas que se presentan en público son porque se pueden publicar. Y las cosas que son menos públicas, que son un poquito indecentes o no favorecen el interés del público, esas no se hacen en público, por definición. Así que al final, cuanto a las leyes más fuertes, bueno, todo depende de que tú las quieras aplicar. Aquí en Chile hemos visto, habiendo leyes para una serie de situaciones irregulares, tuviste lo que pasó con todos los procesos que se llevaron a cabo por cuestiones de dinero en las elecciones. ¿Hay algún honorable, salvo Orpiz, pero fue por otra cuestión, que haya ido a dar a la cárcel? ¿No se cerraron los casos antes de tiempo? ¿No habían suficiente antecedente? ¿No habían prescrito la fecha? Si tú no tienes voluntad porque eres parte de una máquina, puedes tener las leyes más draconianas del mundo y no pasa nada. En China tienen las leyes más draconianas. Se supone que si tú eres un delincuente de esa clase, te meten un balazo en la nuca. Te matan. Hay pena de muerte. ¿Y cuántos millones de corruptos hay en el Partido Comunista Chino? Que de vez en cuando, ahora mismo, el Xi Jinping tuvo que hacer una campaña, desde luego aprovechó para barrer a sus enemigos políticos a la pasadita. 370.000 tipos estaban siendo sumariados. Van a aparecer otros 370.000 a la vuelta de la semana, pues sí, eso no tiene remedio. Al final, una sociedad prospera simplemente porque hay algunos lineamientos básicos que permiten que la sociedad crezca, se invierta. Esas son las cosas que producen la diferencia. Y mientras eso ocurra, mientras la gente siente que tiene trabajo, que tiene buen ingreso, que tiene un buen estándar de vida, los tipos pueden robar todo lo que quieran. La gente se empieza a poner molesta con los sinvergüenza cuando tienen problemas personales. Entonces andan buscando un blanco y claro, los corruptos son un excelente blanco. Pero entonces opera el otro mecanismo de protección y a lo más, al estilo Putin, tiran una cabeza. Déjame pasar ahora a mi primer bloque. Yo recomiendo a la gente que quiera pureza, que venda todas sus cosas y se vaya a un monasterio, las monjas clarisas. Yo estoy ya presentando mi solicitud, pero no me dejaron porque soy hombre. pero eso es un detalle hoy en día, parece, ¿no? Todo
caso. O esos monasterios en Argentina, ahí funcionan bien.
Bueno, vamos a nuestro primer bloque. Recuerden, amigos, que si usted tiene un problema, usted es empresario, o usted es dirigente de un sindicato, cualquier cosa, y tiene un litigio laboral, recurra a los abogados de GMS, que es un bufet de abogados especializados en temas laborales y que han tenido, tienen un reconocimiento internacional que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica. Aquí están unos signos, unos símbolos, unas figuritas que tienen que ver con reconocimientos de esa clase. Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa son los abogados principales de esta firma que conoce el tema laboral al revés y el derecho. Si usted va a enfrentar un litigio de este tipo, que son grandes y son importantes, más vale ir con las mejores armas. GMS, el buffet de los especialistas en temas laborales. Y ahora vamos a la compra de oro, que a algunos les gusta mucho. Compreoro.cl, entre a compreoro.cl y vaya registrándose para poder comprar, cuando llegue el próximo envío, si es que ya no ya está llegando, comprar estas pepitas de 24 quilates de un 99,9% de pureza, cada una de las cuales, aunque son de este porte así, medio palo. O sea, usted en la mano, en el bolsillo, en la cartera de la señora, se puede llevar su fortuna a cualquier parte. Es una protección financiera infalible que ha sido usada a lo largo de toda la historia humana. El oro nunca pierde valor, al contrario, crece. 30% fue este año el crecimiento del valor del oro. Así es que compreoro.cl, vaya, y si no hay oro en este momento, porque ha sido muy exitoso esto, regístrese. Apenas llegue el próximo envío, usted va a ser notificado y va a poder proceder. Usted vea esos detalles en compreoro.cl. Esta casa que están viendo a mi izquierda está en Rapel. Tiene 4 dormitorios, una casa separada para un cuidador, 7.200 metros cuadrados de terreno, 130 metros de muelle propio de orilla al lago, al Rapel. Y todo esto por 13.000 UF, una bicoca. O sea, desde el punto de vista de todas las condiciones, realmente una tremenda oportunidad de negocio. Ahora, si usted no quiere o no puede en este momento adquirir eso, recuerde que Hey es el mejor corredor de Chile de propiedades. Vende muy rápido, tiene sistemas muy innovadores y, por cierto, sabe también administrar arriendo. Si usted es rentista, pásele el paquete a Hey, sáquese ese bulto encima. Deje que él le maneje todo ese asunto, también sabe tasar propiedades, en fin, todos los aspectos del corretaje inmobiliario, déjeselos a Hey. Ahí están los teléfonos, los contactos con Ángel, Ángel Hey. Nicole.
Sí, tú estuviste ya dos días analizando parte de lo que fueron estas primarias. Me gustaría poder también agregarle algunas de las conclusiones que han ido saliendo y ver si compartes esas conclusiones. Primero decir, igual como lo dijiste tú el día lunes, que sacar grandes conclusiones con respecto a los resultados que se obtuvieron me parece inoficioso porque votó el 3% del electorado habilitado. Pero sí algunos detalles, como por ejemplo que nuevamente se empieza a sacar esas relaciones entre el candidato que ganó y por quién fue apoyado. Esa relación entre apoyo directo de una figura política a otro, que hace mucho tiempo que ya no se traspasa. Bueno, se volvió a analizar como una especie de triunfo para Matei, por ejemplo, el haber apoyado a Camila Merino en Vitacura, versus Salaquet, que fue apoyado por Joaquín Lavín. Algo que me parece también bastante poco